Buenas tardes. Yo quisiera, antes de hablar sobre cambiar el tema de la iglesia como novia, unos comentarios sobre la iglesia como el rebaño. ¿Se acuerdan la cita que citó un hermano, creo que estaba mañana, de Juan 21, donde habla de Cristo? Se encuentra con Pedro en el proceso de restauración y le dice: Pedro, ¿me amas? Y cuando él contestó afirmativamente, decía: apacienta mis corderos. Bueno, ¿qué tal si inclinamos nuestras cabezas y encomendamos este tiempo en las manos del Señor? Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, por el almuerzo y el descanso del mediodía. Y pedimos también que tú aquiete nuestros espíritus, Señor, que puedas hablarnos por medio de tu palabra en esta tarde y en esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y damos gracias por tu presencia, Señor, que tú prometes estar donde dos o tres se congregan. Pedimos que tu Santo Espíritu tenga libertad, Señor, de sacar tu palabra y alimentarnos por medio de ella. En nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, entonces, ahí en fin de Juan encontramos que Cristo sí le aparece, Señor Jesucristo, a Pedro, y en tres ocasiones le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él contesta que sí. ¿Y qué le dice? Apacienta. ¿Apacienta qué? Mis ovejas. Las ovejas, hermanos y hermanas, tenemos que siempre recordar que no son hermanos, no le pertenecen a un centro bíblico, a una casa evangélica, no le pertenecen a una organización, no le pertenecen. ¿A quiénes pertenecen las ovejas? Son ovejas del Señor Jesucristo. Y Cristo, como hemos visto allá, que es el príncipe de los pastores en Pedro, pero entonces él delega esa responsabilidad de pastorear localmente al liderazgo en la iglesia local. En cada asamblea hay ciertas ovejas que le pertenecen al Señor y nos corresponde pastorear aquellas ovejas localmente. Es muy difícil, hermanos en Armenia, tratar de pastorear hermanos en Puerto Boyacá. Muy difícil, hermanos en Puerto Boyacá, tratar de pastorear los hermanos en Bogotá. Muy difícil, los de Bogotá, pastorear a los de Cimitarra. Acá, localmente, Dios levanta hombres y mujeres con un corazón de pastoreo para cuidar la grey local, visitar y ayudar. Pero un ingrediente muy importante, hermanos, en este proceso del pastoreo es lo que Cristo le preguntó a Pedro. Cristo le preguntó: ¿me amas? Y solamente cuando decía que sí, le decía: ahora sí, cuídeme las ovejas. Hermanos, si nosotros amamos poco al Señor, poco amamos sus ovejas. Es como una madre cuando por primera vez suelta su tesorito, su niño, en un jardín infantil. Es con mucho miedo que lo está soltando por primera vez su pequeña criatura en las manos de otros. Y claro, la madre solo lo va a soltar si está como convencida de que allá en la guardería sí aman a los niños, sí aman, respetan las familias. Así, imagínense cuando Dios trae una persona nueva aquí a la asamblea en Puerto Boyacá, una ovejita de Cristo buscando del Señor, buscando restaurarse, buscando lo que sea. Pues Él quiere que los hermanos acá amen al Señor y amen sus ovejas. Porque si amamos poco a Cristo, poco amamos las ovejas. Y hermano, yo creo que es un trabajo muy importante. A punta de reuniones, conferencias y predicaciones, es difícil que se levante bien la mejora. El trabajo pastoral, el ministerio pastoral, indispensable en cada asamblea, en cada congregación. Y por si le suena muy pesado, no es pesado. La cuestión es tener un amor por los hermanos. Y cuando un hermano deja de ir, alguna cosa, llamar. Aun cuando el hermano está bien, visitar la hermana, pasar, saludar, cómo van las cosas, leer un salmo, una escritura juntos, motivarnos a seguir andando en los caminos del Señor. A veces me preocupa, hay un interés desmedido a veces en la asamblea sobre el tema de la disciplina, cómo se manejan las disciplinas. La serie de libritos, los 9 libritos de Campbell, el que más se vende es el número 5 sobre la disciplina, mantiene agotado, que es el que mantienen pidiendo, es el número 5, el de la disciplina. ¿Sí? ¿Cómo se le casca las ovejas? ¿Cómo se le pega? ¿Cómo le chuza? ¿Sí? Como desmedidamente. Claro, de vez en cuando hay que hacer las cosas. Pero qué dicha que el interés fuera: hermanos, présteme un libro, véndeme un libro sobre la restauración de las ovejas. ¿Cómo? El objetivo en el pastoreo, hermano, es restaurar, alimentar, fomentar un ambiente sano para que las ovejas echen para adelante y crezcan. El papá y la mamá, que a todas horas correa aquí y correa allá, a punta de correa no se levanta una familia feliz. Cuando el pelado apenas tenga la oportunidad, se vuela a la casa, se cansó de la correa. Entonces no hay correa, ¿no? De vez en cuando la correa se necesita, pero eso es un caso extremo. Normalmente se buscan otros métodos para un ambiente saludable. Miremos un versículo en Isaías 40, versículo 11. En Isaías 40. Isaías 40, 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente. Esta expresión me gustó. Pastoreará suavemente a la recién parida. Ese es el trabajo, hermanos y hermanas. Y si usted, hermana, dice: no, pues eso es trabajo de los hermanos, yo aquí voy al culto y vuelvo y voy y vuelvo y voy y vuelvo y voy y vuelvo. Hermano, el pastoreo es para todos. Hasta a veces ustedes, las hermanas, tienen como más facilidad de entrar a una casa, una visita, como que les va más fácil entrar a charlar, a dar un consejo, una ayuda. Yo visito muchos hogares y con mucha, lo normal es que llego hasta la sala, de ahí no paso. En caso de emergencia me dejan ir al baño, pero allá ahí no paso. Pero las hermanas, cuando van de visita, entre unos 5 o 10 minuticos ya están metidas en la cocina. Ya están metidos por ahí charlando cosas muy buenas. Y entonces yo creo que el aspecto de charlar, de pastorear y ayudar, ustedes, hermanas, desarrollen ese corazón, esa habilidad de preocuparse por las ovejas del Señor. Ustedes en eso no están usurpando la autoridad de los hermanos, no, sencillamente están preocupándose por el bienestar, el crecimiento sano de las ovejas. Pastoreará suavemente las recién paridas. Hermanos, se necesita esa clase de cosas. Hay ciertos hermanos que solamente visitan cuando hay problemas. Está la hermana planchando y ve que están arrimando dos hermanos. Ahí me dice: ¡ay, se asusta! ¡Ay, miren dos hermanos responsables! ¡Miren dos hermanos ancianos! ¡Ay, qué habrá hecho malo! ¿Será que me vestí mal? ¿Qué habrá hecho mi marido? ¿Será que el niño reventó una ventana? ¿Qué habrán hecho de malo? Y están nerviosos porque ve que vienen dos hermanos a visitar. Son hermanos que se han vuelto, o asambleas que se han vuelto como bomberos. Solamente visitan para apagar incendios, no más. Pero qué rico cuando los ancianos visitan, ¿no? Hay como por saludar, hermana, a ver, ¿cómo va el gato? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo van los pollitos? ¿Cómo van las cosas? ¿Sí? Un ambiente alegre, suavemente pastorear. Genera un ambiente agradable en que nos motivamos a crecer en los caminos del Señor. Miremos un versículo más y con esto ya cambiamos de tema en el Salmo 78. Salmo 78. Es un salmo larguito. El último versículo. Salmo 78, 72. Salmo 78, 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Sabe qué es pericia? Como con cierta experiencia, como con cierta... un médico con pericia sabe hacer lo que está haciendo. Un panadero con pericia, pues hace las cosas bien hechas. Hermanos y hermanas que pastorean con pericia son hermanos que cogen experiencia. A veces hermanos se meten a donde hay un problema y se agranda el problema. Eso es un hermano que visita sin pericia. Hermano, donde hay posibilidad de capacitar a los hermanos para hacer visitas y ayudar en la visitación, vale la pena hacerlo. ¿Sí? Algunas visitas son de carácter evangelístico, algunas visitas son de carácter de consejería, otros son para estimular algo bueno que está ocurriendo para que se haga más de lo bueno. A veces hay problemas serios y se requiere quizás hermanos con más pericia. Qué rico, hermanos, tratar de mejorar la forma en que hacemos visitas. Hermano joven, hermana, si usted no tiene mucha experiencia, péguesele a otro que sí tiene, hermano. Venga, yo lo acompaño. ¿Cuándo hacer visitas? Yo me le pego. ¿Para qué? Para coger experiencia. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Que el niño nos ayude, hermano. La imagen del rebaño es una imagen muy importante. Quizá porque muchas congregaciones hablan del pastor de la iglesia y todo eso. Y entonces de pronto nos dan miedo, no, es que aquí no hay pastor. Entonces la imagen del rebaño pocón, y le hablamos puro del cuerpo, y nada después del rebaño. Y no, la imagen del rebaño está ahí. Que es cierto que un hermano no debe ser pastor de la iglesia, así compartimos, no debe ser así. Pero no es que entonces que el rebaño sin pastores. Si decimos que no hay uno, es porque hay varios. Pero que no queden las ovejas sin pastoreo, hermanos, que es importante. Cuando usted no tiene un hermano desanimado, una hermana enferma, alguna cosita, no espere que pase un mes a ver si verdaderamente tiene el Espíritu Santo, repunta solo. No, hagamos el trabajo pastoral. Bueno, pasemos entonces, hermanos, hablemos de otra imagen, otra figura de la iglesia que presenta la iglesia como la novia de Cristo. ¿Cuántas veces se menciona la novia de Cristo en el Nuevo Testamento? Pues busqué en la concordancia la palabra novia, la encontré 3 veces en el Antiguo Testamento y ninguna vez en el Nuevo. ¿Sí? No la expresión novia, pero el concepto sí, el de la esposa aparece más. Quiero para comenzar, para dar como un espacio para que otros hermanos también compartan, quiero que miremos en Ezequiel. Creo que Ezequiel, una figura como extraña. Ezequiel capítulo 16. La expresión la esposa, como que Dios también llamaba a Israel como una esposa, porque había cierta intimidad de Dios con Israel. En la iglesia pues también hay expresiones que Cristo amó la iglesia como un esposo ama a su esposa. Pero aquí en el capítulo 16 de Ezequiel hay una historia un poco triste. Se las voy a leer, se las voy a explicar, y luego de pronto otros hermanos quieran elaborar más esta imagen de la novia, la esposa de Cristo. ¿Qué pasó? Que Dios percibía al pueblo de Israel pues como su esposa, y le pinta todo lo que ha hecho por ella. ¿Y qué hace la esposa? Pues Israel en ese caso coquetea y se desvía. ¿Sí? Miremos, le damos la lectura y verá. Versículo 3, Ezequiel 16:3. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, o sea, quedó con su cuerda umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Nacimiento triste, abandonado. El 6. Y yo pasé, dice Dios, junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, como de parto pues. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, dije, cuando estabas en tus sangres, vive. El 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era de tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y te cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, o sea, me casé contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. 9. Te lavé con agua, te lavé con tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. 11. Te atavié con adornos, puse brazalete en tus brazos y collar en tu cuello. 12. Puse joyas en tu nariz, rastillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y vestido era como de lino fino, de seda y de bordado. Comiste flor de harina, de trigo, de miel, de aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió, 14, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Si ve la imagen, dice Dios como viendo a Israel, dice, es que usted nació y la tiraron para en un pastal. Yo porque pasé y la vi así en las sangres y todo, y la lavé, la organicé, la limpié, la alimenté, creció. La puse bonita, la vestí, la organicé. Luego me casé contigo, dice Jehová pues Dios a Israel. ¿Y usted qué necesitaba? Todo lo que usted tenía, ¿sí? Y note el paralelo. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? ¿No estamos como en la misma condición? Perdidos, así. Y en nuestra suciedad, en nuestro abandono, viene Dios buscando lo perdido. Y nos encuentra a nosotros sucios, perdidos, y así nos salva y empieza a trabajar con nosotros. Empieza a arreglarnos, empieza a ponernos el camino, nos pone en sendas derechas. Hasta nos organiza la vida laboral, nos organiza las familias, una cantidad de bendiciones que Dios nos da en el proceso. Y llega el momento en que nosotros como cristianos somos reunidos para ser esposa de Cristo. ¿Ah? Nosotros no somos la empleada de Cristo, sino la esposa de Cristo. Somos llamados a una relación especial en el corazón de Cristo para con nosotros. ¿No les parece un privilegio, hermanos? Yo apenas tengo una señora, mi esposa. Especial para mí. ¿Y cómo nosotros pensar que nosotros somos así, únicos, especiales para el Señor? Y claro, cuando usa la figura de esposa, de novia o de desposada o de esposa, pues hay varias enseñanzas, pero una de ellas es el afecto, ¿sí o no? Un afecto especial. Y ese afecto especial Dios lo tiene para con nosotros, Cristo lo tiene para con nosotros. Pero hay otra enseñanza que también vale la pena resaltar fuertemente, es que la imagen de que nosotros somos esposa, desposados con Cristo, nos enseña la fidelidad. ¿No le parece? Ustedes que son casados, ¿no les parece bonito que la esposa sea fiel a uno, ¿cierto? Que uno llegue a la conferencia y encuentre cosas raras, ¡qué tristeza! ¿Qué pasó en esta historia? Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura. O sea, se volvió coqueta. Se pensó pues la última uva, pues la última Coca-Cola del desierto, se pensó muy especial, olvidándose de dónde la había sacado Dios. Cuando Dios nos salva, nos organiza, nos quita los vicios que tenemos, nos ayuda a tener estudio y nos organiza a organizar, y ya cuando estamos ya estudiaditos, muchas veces los hijos de creyentes que reciben las bendiciones de hogares cristianos tienen la posibilidad de estudiar, van avanzando, se sienten ya muy cuquitas, confían en su intelectualismo, su bachillerato, universidad, y piensan que ya pueden pues soltar a Dios. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. 16, y tomaste tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Versículo 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, aumentaste tus fornicaciones para enojarme. 28, fornicaste también por allí. 28, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado. fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y en los caldeos y tampoco con esto te saciaste. Aquí hay una lección muy clara, hermanos. Cuando Israel se apartó de Dios buscando satisfacción en otras cosas, donde iba no sentía satisfacción. Como la mujer que abandona a su marido y ensaya el lechero, ensaya el carnicero, ensaya el vecino, el conductor del bus, ensaya por acá y no encuentra satisfacción. Hermanos, cuando nosotros nos apartamos del Señor, tampoco hay satisfacción. La verdadera satisfacción está en Cristo. Hay un versículo que quisiera leer antes de terminar. Ese versículo donde dice que te he esposado para, creo que es Pedro el que habla, para presentarle al Señor una esposa sin mancha. ¿Alguien tiene la cita ahí que no la encuentro en estos momentos? Primera de Corintios, Segunda de Corintios, 11, sí, ahí está, Segunda de Corintios 11:2, gracias. Segunda de Corintios 11:2. Teniendo la imagen pues de Israel como una esposa infiel y queriendo volver, aquí el apóstol Pablo como que tiene un celo para presentar a la iglesia no como una iglesia coqueta que mantiene coqueteando con el mundo, vacilando una cosa y la otra, dice el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Desposado con un solo, esa es más o menos la idea de noviazgo, pero no noviazgo así como ordinario, sino que está comprometido. María estaba desposada con José. Estaba como, dice el apóstol, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una imagen bonita, hermanos, que nosotros colectivamente los cristianos, como una esposa, amar y ser amados y serle fiel. ¿No les parece? Amén.
Muy buenas tardes, hermanos. Solamente para aclarar bien que el énfasis en esta figura son palabras como fidelidad, pureza, separación del mundo y también celoso de buenas obras. Esos son los aspectos principales que el Espíritu Santo quiere enfatizar sobre nosotros para que sintamos verdaderamente como la novia de Jesucristo. Es tan obvio, ¿cierto? Lo que cualquier novio quiere en su novia son precisamente estas cosas. Que sea una persona fiel a él. Que no está coqueteando con todo el mundo ni compartiendo su intimidad con cualquiera, sino que es fiel. Que también tiene un carácter de pureza. Es lo que admira, ¿cierto? No ven su novia, tiene un carácter admirable, atractivo, que inspira el amor del novio para ella. Pues sabemos que Cristo está muy ocupado en formar estas cosas en nosotros. Dice en Efesios, que es otra porción que tal vez podemos tener cerca a la mano, Efesios 5, en el verso 26-25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esas son las cosas que el Espíritu Santo quiere enfatizar con nosotros, mis queridos hermanos. Cristo quiere una iglesia así. Ojalá que individualmente y también como congregaciones, como asambleas, busquemos que haya estas cosas. Que haya belleza en la iglesia para Cristo. Realmente es lo que destaca en una novia, ¿cierto? La belleza. Y la iglesia del Señor debe ser bella. Debe ser atractiva en su carácter, en su comportamiento, en sus virtudes. Y eso es lo que el Señor quiere formar en nosotros, mis queridos hermanos. Qué lindo cuando hasta el mundo pueda admirar cosas bellas en la iglesia. Desgraciadamente, muchas veces eso no se ve. Antes el mundo estaba viendo cosas feas en las iglesias y hasta en los cristianos. ¿Cómo tenemos que agacharnos, cierto, humillarnos en el polvo cuando el mundo, en lugar de ver las bellezas de Cristo en su carácter, en su amor, en su pureza, en su fidelidad, está viendo cosas negativas, cosas casi del mundo y conflictos, desprecios, malas habladuras, cosas así que pone este cuadro en oscuro? Lo que tenemos que reconocer, hermanos, es que Cristo tiene un gran propósito en formar esta belleza en nosotros. Porque Él quiere tener una iglesia tan gloriosa para exhibirla en toda la eternidad. El deseo, el anhelo de Cristo y su propósito es tener una iglesia tan gloriosa para tenerla con Él en el cielo. Y aún presentándola aquí en la tierra, en la tierra nueva, donde no hay pecado, donde no hay cosas desagradables, pero tenerla a su lado como objeto de admiración. Y la admiración y la gloria va a ser para Cristo. La ilustración que el hermano Felipe tomó, dijo el esposo: Dios, yo te hice hermoso con mi hermosura. No fue una hermosura propia, sino lo que él mismo había dado a ella. Y así es la iglesia. La belleza, belleza que la iglesia debe exhibir ahora mismo y en la eternidad no es sino la reflexión de Cristo, lo que Él es, lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a captar. Ese es algo muy bello, este lado de la iglesia. Y yo creo que por olvidar eso, muchas veces hemos dejado cosas muy desagradables ocurrir en las iglesias. Nuestro llamamiento, hermanos, es ser una novia para Cristo. Una novia que hasta todo el mundo puede admirar. Y había sido épocas en que hasta el mundo admiraron la iglesia, las obras de la iglesia, las actitudes de la iglesia. Fueron las iglesias que primeramente hicieron hospitales y refugios para los desamparados y hospedajes para personas sin casas, refugios y ¿cómo se llama esta palabra? No me acuerdo la palabra, pero lugares para recoger a personas enfermas hasta recuperarlos. ¿Quiénes hicieron los primeros hospitales? La iglesia. Si usted lee la historia, qué lindo eso. Qué reputación más buena ganó la iglesia. Y por eso dice en Apocalipsis, uno de los mensajes de la iglesia: yo conozco tus obras, que son buenas. Y hermanos, ese es otro aspecto: obras buenas. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 19. Solamente para apuntar eso y después dejo espacio para otro hermano. En Apocalipsis 19, verso 7. Volvemos el 6 también. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, y decía, que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Obras buenas, en otras palabras, que hace la iglesia ahora, va a ser exhibido en el futuro como vestido de boda. Hay muchas novias que les gusta preparar su propio vestido de boda, ¿cierto? La tiene ahí en el closet con meses, hasta años de anticipación. Y algunas hasta han hecho ellos mismos este trabajo. Y que con qué gozo, con qué contentamiento se va mirando este vestido. Y cuando llegue el día, con qué satisfacción se lo pone para exhibir este vestido de boda. Pues, hermanos, no está mal la idea, porque la iglesia tiene este mismo privilegio. Ahora, en este tiempo, queridos hermanos y hermanas, estamos preparando el vestido de boda, según yo entiendo aquí. ¿No le parece lo que dice aquí? No estoy mintiendo, no estoy exagerando. Leémoslo otra vez. A ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En Tito también dice, un pueblo celoso de buenas obras. Efesios también dice que fuimos salvados por gracia, por medio de la fe, para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2. Oh, hermanos, ojalá que podamos captar esta visión, examinarnos delante del Señor. ¿Cómo vamos en nuestra asamblea local? ¿Hay una belleza de Cristo formándose ahí? ¿O hay mucha fealdad de la carne? Oh, hermanos, tenemos que humillarnos. Muchas veces que ocurren cosas que manchan nuestro testimonio como novia de Cristo, que no deja ver las glorias de Cristo. Que el Señor nos ayude, pues, hermanos, a vivir tan cerca al Señor, cada uno, con esta preocupación, que las bellezas de Cristo, el carácter de Cristo, se presente realmente, sin fingimiento, sin hipocresía, en nuestras vidas diarias, en nuestros hogares, en nuestras asambleas, para que seamos en verdad una novia bella para el Señor. Él puede sentir gozo al vernos ahora mismo, aún en anticipación del día de las bodas.
Bueno, antes de orar, hermanos, aquí está la cajita de sugerencias. Después del receso sigue, bueno, ya hay unas por ahí, el tiempo de preguntas y respuestas. Entonces ahí está para que depositen sus preguntas. Vamos a orar y damos gracias al Señor por su palabra. Padre, te honramos en esta tarde y gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu rebaño. Y también gracias porque tu Hijo, el Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros en la cruz, por ese amor tan grande que tiene, y que nos permite también contemplarle a Él como el amado esposo que viene a llevarnos como su esposa para el cielo. Gracias te damos, Padre, por esa preparación, por ese privilegio, por esa expectativa. Y como dice tu palabra, y la esposa dice, ven. Y el que tiene oídos, diga, ven. Porque viene el esposo a recoger a su esposa, la iglesia. Gracias porque de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá esto. Gracias, Padre, porque a través de esas obras preparadas por ti, la iglesia está ataviándose, está vistiéndose, está preparando ese vestido para esa gran fiesta de las bodas del Cordero. Te honramos a ti, Señor, y te damos gracias. Ahora bendice este tiempo juntos, este tiempo de receso, de comunión unos con otros y de preparación para seguir estudiando tu preciosa palabra. En Cristo Jesús. Amén.